ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Vuelve a vestirse de gala para el torneo nacional.
Otra vez.
Salvo la ausencia de Carlos Palacios, Colo Colo presentará hoy su equipo estelar para recibir esta tarde a Cobreloa en el Monumental. Según Arturo Vidal, todavía están a tiempo para meterse en la lucha por el campeonato.
Sabemos sí que hemos perdido algunos puntos, pero como el campeonato quedan 23 fechas, tenemos mucho tiempo para dar vuelta a esto. El equipo está bien y si juega así podemos ganar todos los partidos que quedan en el campeonato.
Póngale nombre a la ruca. De manera sorpresiva, Alfredo Stowin reveló conversaciones avanzadas para que un auspiciador se una a Colo Colo para la ansiada remodelación del Estadio Monumental. En conversación con Mega, el presidente de Blanco y Negro puso algunas condiciones.
Y el principal peligro, la principal cosa que ellos me dicen que podría poner en riesgo el proyecto son las inestabilidades institucionales del club y el problema de la seguridad. Un poco el sueño que tendría para Colo Colo para el centenario.
La sinceridad y sensibilidad del puntero. Universidad de Chile se alejó aún más en el liderato del torneo nacional, pero nadie quedó conforme con el empate 1-1 frente a Coquimbo Unido. Según Gustavo Álvarez, el rendimiento del equipo estuvo muy lejos del ideal.
Me parece que si hoy hubiéramos ganado 1-0 y defendido bien ese saque lateral, diría lo mismo. Nos faltó claridad, esto es lo que nos falta. Nos faltó claridad en tres cuartos de cancha, en la mayor parte del partido, y defendernos con el balón y más adelante en el segundo tiempo.
Al Brazuca le sale todo. De la mano de Thiago Núñez, Universidad Católica suma un empate y dos victorias. El técnico de los Cruzados destacó el aporte de Nicolás Castillo y detalló los cuidados para el delantero nacional.
Claro que tenemos siempre el cuidado con él para saber cuánto él puede aportar durante la semana de entrenamiento. Es un jugador especial porque, como he mencionado durante la semana también, puede ganar un partido con una situación, con un lance específico, una jugada, porque tiene calidad indiscutible para esto.
Otra vez en la pelea, el Betis, con Claudio Bravo en el banco, volvió a ganar después de 4 derrotas consecutivas en la Liga Española. Luego del 2-1 sobre el Celta de Vigo, Manuel Pellegrini reconoció que el partido era clave para soñar con un puesto de clasificación a Copas.
Todavía queda mucho por pelear, siempre lo hemos hablado con los jugadores, quedan todavía 21 puntos. Las cosas se deciden al final, en las últimas fechas, por 1 o 2 puntos, y va a seguir este equipo con ambición, intentando llegar a conseguir el logro.
Luego vino el silencio. El Comité Nacional de Arbitraje Deportivo absolvió a Jimena Restrepo luego de ser acusada de discriminación en los pasados Juegos Panamericanos. La decisión en favor de la vicepresidenta del World Athletics y madre de Martina Vael no ha sido comentada por ninguna autoridad deportiva nacional.
Y en ADN.cl.
Revisa la arriba a Santiago de Gary Medel, que viajó de emergencia a Chile por temas familiares. Chequea las declaraciones del chileno Sebastián Herrera luego de festejar el título de la EuroCup 2024 de básquetbol. Y entérate además de la tensa relación de la hinchada del Audax Italiano y la actual administración del club floridano.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Feliz cumpleaños, Luis Fonsi.
Luis Fonsi. ¿Cuántos?
Pollita de tenores. A ver, ¿qué edad tiene Luis Fonsi? A ver, ¿cómo está el ojo?
Sin googlear, ¿eh?
Sí, sin googlear, por supuesto. ¿Cómo está el, cómo se llama? El ojo de águila, el ojo de halcón de los tenores.
Media suela
dice Anelo, 50.
45.
45 dice Burgueño. Usted, Jorge Valdivia, ¿qué edad le echa a Luis Fonsi?
Unos 46.
46. ¿Y qué dice el Tigre Cruces?
Debe estar en los 49, 48.
49, pleno de Valdivia, 46 años. Feliz cumpleaños, Luis Fonsi. No, se tiene que quedar un ratito más porque hoy día juega Colo-Colo con Cobreloa, con Mago, no se ponga fresco.
Pero con casco.
Sí. Ahora, ese casco yo creo que está mal y rápido nos van a llamar desde la sala de dirección. nuestros compañeros del streaming, porque ese casco claramente ahí estaba afectando un tiro de cámara, ¿no?
Asienta
¿no?
Chile.
Ah, no, ya, bueno.
Está en medio.
Ya, pero igual déjelo ahí, mejor.
Sí, sí.
Todo bien,
nos
Tigre.
Nos cae bien. Muy bien. Pero no sabe hacer la pega.
Editor de camiseta, mire qué quedó linda esa bancada. Ahí está el rincón del fútbol, ¿ah? ¿Eh? Danilo Díaz y Leo fútbol. Burgueño se pasó.
Ahí se respira fútbol. Llegué un poquito atrasado porque estaba viendo el partido de la Católica.
Ah, muy bien, haciendo la tarea.
Hincha el pueblo, hincha Puma.
El partido de Rangel con
falta uno.
Danilo, hacía rato que no lo veías sin lente, sin gafas.
Sí, sin. Es raro Danilo Díaz sin.
Aprovechen ahí nuestros amigos que nos siguen y se conectan en el stream.
De los 11 años.
Para que lo vean a Danilo sin lente.
Falta el tro ahí.
¡Ah, al medio! Hagámoslo. Uno, dos, tres.
Ahora, siempre burgueño, ¿eh? Siempre burgueño en las jugadas polémicas.
Sí, estoy. Estoy para el bar, ¿eh?
Estoy molesto con los que reaccionaron con la última jugada polémica.
¿Sí, la de Tito Carrillo?
Sí, no, lo. Yo no tengo tolerancia con la tontería.
Ya, a ver.
Ay, es que no lo conocen, Danilo, no lo conocen.
Les ofrezco un on-field review.
Es humor, es humor.
No todos lo escucharon, no todos saben de qué estamos hablando. Esto ocurrió en el partido, la transmisión de Iquique frente a la Católica, Tigre Cruces, ¿no?
Exactamente.
Estadio.
Tierra de campeones.
A ver, ¿qué ocurrió, Chupete? Y luego escuchamos a los tenores.
Venga el tiro libre. Acá le va a pegar en esta maniobra el Nico Castillo. Seamos serios, Nico. ¿Cómo le va a pegar de ahí, viejo? 8 minutos de adicción. El Nico Castillo prepara pólvora justa. La mira punta marco de ahí el arco. Es una locura lo que quiere hacer el Nico Castillo. Naturalmente es un atrevimiento que no va a resultar, es obvio. Va a tirar con la derecha.
Uno de los 3 goles de tiro libre del campeonato de primera división lo tiene Castillo.
Pero va a ser muy lejos. Absolutamente.
Everton.
Es una insolencia que no se puede cumplir. Es absolutamente irrisorio. Viene corriendo, tira la pelota con la derecha. ¡Gol!
Carado.
No, si la viene haciendo.
No, carado,
hace 30 años la hace.
Celebra.
Forma ya. Parte de la ironía de Tito Garrido. 30 años viene haciendo esa.
Llamado, usted trabajó con él en agricultura, ¿no?
Si en la joven. Nacional de Chile.
La Nacional de Chile coincidió con Tito Garrido.
Sí, y después en agricultura.
Ya, aparte del humor de Tito, la ironía, claro. Pero Leo Burgueño, ¿usted cómo vivió el momento? Usted quiso ahí complementar con el dato, ¿eh?
Sí, yo lo veía. A ver, yo creo que más allá de la ironía, del juego de palabras.
Terrible mufa.
Sí, el antimufazo, como le dijeron varios.
Error de arquero.
Sí, yo creo que si el mensaje no llega al receptor, que fue en este caso lo que pasó con el hincha cruzado, digamos, no cumple su función.
Ahora en la jugada, Valdivia.
Al final, la vida sigue igual.
Pero el auditor de ADN, el auditor que ha escuchado a Tito Garrido en ADN, en Agricultura, en Rancagua, en Nacional de Chile,
¿ya?
En la Colo Colo en su momento, sabe cómo es el relator. O sea, yo creo que los que están armando el show son los que nunca lo han escuchado.
Nah, pero esas cuestiones son dinámicas.
Sí, pero de... no, otra cosa.
Pero historia radial. Es que hay que salir al 1986, cruce. A los Mocho Gómez.
Tú
a los
Mocho Gómez.
La información.
Mira, ahora, así hay... como vamos, y cada fin de semana el relator va a regalarnos algo.
Hay que, hay una cosa. Pero mira, hay un muchacho que se la toma con humor acá en el WhatsApp de ADN. Que trae concurso pronto.
Sí.
Dice Juan José que Tito Garrido nos relate toda la vida. Los cruzados.
¿Quién relata esta tarde en el Monumental?
Tito Garrido. Espere una cosa.
Tito
yo
Garrido,
no voy.
Dame otra alegría más.
Porque estoy en todas las jugadas polémicas.
Querido Mago, en todo caso, yo de todo esto, y usted fue el provocador, ¿eh? Usted puso el tema sobre la mesa, digamos, para arrancar la semana de los tenores. En todo esto, destaco el atrevimiento de Nico Castillo. ¿Se tenía una fe, Nico Castillo, para chutear de ahí?
Sin duda, yo fui compañero, o sea, estuve muy poquito con él en Necaxa y era uno de los que se quedaba a patear después del entrenamiento. Le pega muy fuerte, le pega bien, efectivamente le pega bien el Nico. De hecho hizo un golazo.
Como lo dijo
cerca.
El comentarista.
Sí, de más
a
cerca.
Everton.
A Everton, fue un golazo. Pero sí, estaba bastante lejos. El gol que hace, sin duda que hay cierta colaboración del arquero, para no decir cierto error.
No, pero fue un error. Si todos.
Error de cálculo.
Sí.
Pero error de cálculo.
El error conceptual de Castillo en esa jugada es al ser de tan lejos.
Eso pasa porque la cancha Castillo, estaba muy buena, ¿no?
De Castillo el arquero, me digo, Daniel. Sí. No ir a anticipar la jugada porque tenía tiempo de ir a anticipar
el bote. Tenía que haber anticipado.
Después ya una vez que. Porque en realidad no pica, se desliza, como le pegó Castillo.
Moja mucho la cancha.
Y el otro tiro libre fue distinto, fue de más cerca, pero tampoco tan cerca el gol que le hizo a Everton.
Pero ese se mete.
Se va arriba, al ángulo, sí. Arriba. Va por arriba de la barrera.
Quinto.
Acá sí, claramente.
Le pegó a lo pernambucano.
Y acá, además, no hubo prácticamente no hubo barrera.
Sí, ¿no? Juninho medio que
pateaba
con el bote antes.
También, claro. También, prácticamente no hay barrera.
Sí, pero era una distancia que le daba tiempo al arquero.
Es gol de arquero entero. De eso 100%. No 100%. Es más, la actitud de Castillo...
El final del partido.
Después del gol.
¿De Castillo cuál?
Del portero. De Daniel Castillo. Después del gol, cuando ahí el arquero demuestra que se lo comió él, entero de él.
Sí, nuestro editor nos complementa, el ingeniero Sugarret.
¿El ingeniero?
Que Castillo, no sé si va a estar de acuerdo a la mesa, pero Mago Valdivia, que Castillo siempre le pega con top spin, así con un efecto hacia abajo.
Claro.
Aludiendo
que suba y baje.
Claro, exacto. Él ha reparado en eso, el ingeniero. ¿Está de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo.
Sí, con top spin.
De hecho, lo dice después en la entrevista post partido en TNT, cuando le dice que busca que pique el balón antes de que llegue al... No, hay que dar los créditos, Mago. Que busque...
¿Y de pasadita?
Que dé ese bote antes de que llegue el arquero.
¿Un partido repetido?
Ya.
No, en vivo hoy.
Lo que vale es ese gol de Católica, porque la tabla de posiciones, la Católica escaló bastante esta fecha a Tigre.
Y está lindo el campeonato porque la Católica ahora es sexto, tiene 12 puntos la Católica. Coquimbo también tiene 12. Luego está O'Higgins, Unión con 13, Palestino 14 y Quique 16, la U 20. Solo decir cuál es el próximo rival de la Católica. Colo-Colo.
Qué lindo clásico.
El sábado y clásico en Santa Laura otra vez.
La feria es el domingo, ¿no?
La feria es el domingo.
Ya, por lo
vamos a ganar.
Ese libro
vamos
no
a ganar.
Lo vamos a tener.
No, hay libro con la feria.
Día sábado. Ya. Oiga, a Palestino en todo caso, anótele un partido pendiente con Huachipato.
Que juegan ahora, mitad de semana, 15, el miércoles, 15:30.
Ahí podría acercarse
Palestino
más a
Huachipato.
Los números de Leandro Martín como entrenador de Palestino tienen mejores números que Guardiola.
Palestino.
Ahí está mi dentito. Escuche. 5-0 Cobreloa, Leandro Martín. 2-0 a Cobresal en El Salvador. 2-0 a Ñublense en Chillán.
Impecable, ¿eh?
9 goles a favor, 0 en contra, 3 ganados.
¿Cómo celebraron en la octava región? Claro, la mitad, no sé si más uno, la mitad de la ciudad de Concepción celebró ayer en el clásico y hoy celebramos el aniversario. Triunfo y regalo de los tenores y la banda Tigre Cruces. Usted le cuenta a todos nuestros amigos en sintonía.
Me quedo con un concepto de un amigo que estuvo en el estadio ayer, con los 17.000 que llegaron a ver.
Renato Tito Garrido.
Lindo el partido, ahí estaba también el Tito Garrido.
¿Hubo gol de tiro libre?
Pero mi amigo me dijo, los carabineros ayer fueron a mirar. El clásico.
Listo.
Linda fiesta de fútbol. La gente de Vial y la gente de Concepción. Que de paso, Deportes Concepción hoy está de aniversario.
No.
Sí, pues.
15 de abril de 1966.
El año del Mundial.
El año del Mundial. Y por eso los tenores ahora hoy, sí. Y en compañía y también en la gentileza de nuestros buenos amigos de Kelme Chile.
No falla Kelme, ¿eh?
Vamos a regalar las dos camisetas. No una, las dos. Pero manda una buena historia. Se estuvo ayer en la cancha.
Una foto.
Aquí está, y la foto. Primero la camiseta lila. Tome, Dani. La camiseta lila se regala.
Qué linda.
Pero no es todo. Mira, Maguiño.
La blanca también.
Me gustó ese.
Estilo Holanda.
Vamos.
¿Cómo participo de esa?
Más 569-77-72-75-72. Linda foto. Una historia ayer en el estadio. Hinchas de Conce contentos que ganaron el clásico que estaba muy parejo. Desequilibrio al Conce. Y los tenores regalan las dos camisetas.
¿Sabe qué? Aparte una foto y lo que siempre pedimos.
¿Qué más?
Podría ser el recuerdo de un partido inolvidable. Listo. Un partido glorioso.
O de una campaña inolvidable. Claro, ahí también.
La Libertadores.
Un recuerdo. La del 75 salieron segundo.
Se van las dos camisetas. ¿Las hoy dos? De Deportes Concepción. Vamos a regalar, gentileza de Kelme Chile, las dos camisetas del Conce, que ayer ganó el clásico.
¿Qué año atajó su ídolo Danilo Díaz en Conce? Navarro Montoya.
Cuando fueron a la Copa, no, pero el Gato Fena atajó el primer gran arquero que vi en el estadio. Le digo, el mismo año que mi abuelo. Le digo a mi papá, el arquero se pasó. Era el Gato.
El arquero de la campaña 75 era el Gato.
75 el Gato. Jugaba Luis Díaz de 8, Cholga Díaz, jugaba.
A mí me gustaban los bigotes de Lucho Isla. ¿Lucho Isla es el que
el central?
El periodista.
Eduardo de la Barra también.
También.
No, pero el equipo que tenía en el 75, así que no me
equivoco. Mauricio Esla.
Ahí estaba el Palo Cavalieri.
Claro.
No, equipazo. Jugaba el Pocho, después el Pocho Burgo, ¿te acuerdas?
Almada también hizo.
También Almada cuando llega.
Almada, el 9.
Sí, él llega como goleador del Nacional B.
De Defensa y Justicia.
Claro, y lo trae el Palo.
¿El Coque Contreras cómo anduvo en Deportes Concepción?
Bien.
¿Terminaste?
No, y pateaban tiros libres con Cangialos y los dos.
104.1.
El Pueblo Lila, deporte al WhatsApp de
hoy. Se manifestó ya. Tigre Cruces, antes de ir rápido a la información de Colo-Colo, porque hoy día juega Colo-Colo Cobreloa y es lo que destaca nuestro editor de camisetas, @ tienda Tifosi. Me imagino que los buenos amigos de Kelme hicieron una evaluación, no sé si positiva, de lo que fue el desempeño del equipo de ADN Deportes en el tacataca el otro día con los Bunkers, ¿no?
Se sorprendieron de la salida rápida en primera fase de nuestro equipo. Pero la disfrutaron, la disfrutaron.
Pero bien, pero por lo menos el equipo se presentó bien uniformado.
Bien uniformado.
Pero además.
¿Hubo algunas quejas? Sí, hubo algunas quejas. Sí,
además.
Hubo algunas quejas.
Además, estaban muy contentos porque nuestros representantes, Álvaro Chopey y Pato Barrera, jugaron con un blanco verde. Tono de ellos.
Ya.
Colores
se veían muy bien. Yo debo admitir que se veían bastante bien.
Yo pensé que ellos se habían preparado. Mentira. Porque como los dos son guanderinos. Yo pensé que estaba arreglado eso.
No, lo mandó. ¿Quién se la mandó?
Se esperaba un poquito más de la participación de los equipos de Activa y de ADN, ¿eh? En el campeonato, digo. Sí, nos representaron bien, en todo caso, Bose, Yuri y Valdivia, que llegaron a la final, al menos.
Además, hay el mago ahí con los rodillazos al tacataca. ¿Viste también?
Llegaba rodillazo. Pensé que estaba haciendo
clase. Estaba haciendo tilde ahí.
Llegar donde la vergüenza no existe, esa sensación se llama hogar. Por eso crea tu proyecto y remodela tu baño con Easy. Descubre todo en vanitorios, cerámicas, organización, pinturas y mucho más. Encuéntralo en Easy Tiendas, Easy.cl y en la Easy App. Easy renueva el amor por tu hogar. ¿Cómo se conectan entonces y cómo participan nuestros amigos de Deportes Concepción por estas dos hermosas camisetas en el día de su aniversario?
Muy activo el pueblo Lila hasta ahora, que todavía celebra el triunfo ayer en el Clásico. Y por eso, gentileza de Kelme Chile, al WhatsApp de ADN 77727572. Como marcaba el táctico, vamos a regalar la camiseta de local, la camiseta de alternativa, la lila y la blanca. A las buenas historias del Clásico de ayer llegan muchas fotografías de la historia del Conce que regalan hoy los tenores.
¿Sabían que al comprar un camión mediano hoy pueden contar con una garantía de 3 años y sin límite de kilometraje? Se trata de la mejor garantía de fábrica del mercado y la entrega Hyundai Camiones y Buses. En garantía de fábrica, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Colo Colo.
Sí que es clásico. Colo,
colo. Cristian Ávila Soto, ya lo decíamos en titulares, la ausencia de Carlos Palacios sería la novedad para esta tarde.
Sí, la principal novedad en el 11 titular de Colo Colo para enfrentar este partido con historia frente a Cobreloa hoy en el Estadio Monumental es la baja que tiene el cuadro popular. Tiene una molestia en su muñeca, una pequeña fractura, por eso lo deja fuera de este encuentro. Sí, debería estar ya para el próximo cotejo frente a la Universidad Católica en el Estadio Santa Laura, pero decide dejarlo fuera del partido el técnico Jorge Almirón. Además, quedó otro futbolista fuera, ya se los voy a comentar en esta citación para este partido frente al equipo loíno. Es la única modificación, el resto sin dosificación, es el equipo estelar, el equipo copero para recuperar el terreno en el ámbito nacional, por eso decide formar con este equipo el técnico Jorge Almirón. Ingresará Cristian Zavala en reemplazo de la joya Carlos Palacios en el 11 titular del cuadro popular. Hacia adelante este partido con historia, el lateral derecho del cuadro del cacique Óscar Opazo.
Sí, un partido especial. Lamentablemente yo, por el tiempo que llevo acá, no he podido disputar ese tipo de clásico que se le llama con Cobreloa, porque como todos saben, Cobreloa estuvo mucho tiempo en la B, nos enfrentamos el año pasado en Copa Chile, pero yo en lo personal no he tenido la oportunidad de enfrentar ese tipo de partido. Es un partido con historia, lógicamente, es un partido que tiene atrás muchos condimentos. Estamos convencidos de que, como tú dices, es un partido distinto, un partido que mucha gente espera, que se llama clásico también por la historia que tiene, pero lo vamos a afrontar de la misma manera, Cobreloa, a cualquier equipo, sin desmerecer a ninguno, así que estamos trabajando para sacar un buen resultado y tratar de enfocarnos y meternos nuevamente allá a la pelea por el título.
Ya, reportero Cauquenes, adelántenos entonces, ¿cuál va a ser el equipo de Colo-Colo para enfrentar a Cobreloa?
Con Brian Cortés en portería, el tortopaso por el sector derecho, la pareja de centrales, los uruguayos Alan Saldivia y el peluca Maximiliano Falconi, cerrando por el sector izquierdo Eric Wimber. En el medio campo, en el medio terreno del cacique, aparece Esteban Pavés, Arturo Vidal, el Colo Gil, y también en punta, en delantera, en ofensiva, Marco Volados, Cristian Zavala y el discoteca, el paraguayo Guillermo Paiva.
¿Qué le parece, Jorge Valdía, esta propuesta entonces con la ausencia de Carlos Palacios ahí para que Colo Colo se acomode sin Carlitos como titular?
Sí, pareciera ser que va a ser un equipo más rápido, más profundo, con Volado y...
Tiros.
Sí, pues Volado y Zavala, que son jugadores más, más verticales, con más vértigo, a diferencia de Palacio, que es un jugador que se asocia más, que le gusta por ahí... retroceder un poco más y hacer el juego un poquito más lento, intentando o esperando a que se generen los espacios. Ya con Volado y Zavala pareciera ser que el equipo va a ser más rápido y van a atacar mucho a las espaldas de ambos yo creo que ambos centrales, porque al jugar Paiva es un jugador que sale bastante, no guarda posición, y eso va a generar que tanto Zavala como Volados puedan ganar esos espacios. El tema es que va a faltar ese jugador, porque que lo habilite. Ahí es donde Gil corre o va a tener una función muy importante. Y ojalá que para Colo Colo, para el bien de Colo Colo, sus laterales también sean bastante altos, ya sea Opaso y Bimber, porque se les va a dar esa posibilidad de hacer el 2-1, no solamente con los laterales de Cobreloa, sino que con los centrales, me atrevería a decir, tanto con Tapia como...
González.
Y por el otro lado, los laterales son Espejo, lateral derecho, y lateral izquierdo, se me olvidó. Sí,
Palma,
¿verdad? Claro, entonces creo que pareciera ser que va a ser un Colo-Colo más liviano, por así decirlo, ¿no? Porque son jugadores de características más verticalidad.
Al jugar Zavala y Volados, son más importantes, tienen que ser más importantes los dos volantes interiores, tanto Vidal como Gil, porque en definitiva son los que van a tener que organizar el juego ellos dos. Y hay que ver la posición de Volados, que lo está poniendo a la izquierda, que en realidad lo pone a la izquierda para que cierre como 9, porque lo que decía el Mago, Paiva sale del área. Paiva no es un 9 que va a quedarse ahí entre los centrales, o como se dice hoy, fija los centrales. Es un 9 que sale mucho y que en definitiva el que va a terminar las jugadas como 9 va a ser, imagino, Volados, desde la izquierda hacia adentro.
Claro, en algún momento, pero si hay un momento para tirar centro, el que van a ir a buscar va a ser a Paiva. Hay que ver cómo se va a parar Cobreloa, un equipo de Milano Astorga, que yo creo que le puede hacer un partido similar, parecido, con algunos matices, al que le hizo ayer el Nano Díaz a Gustavo Álvarez. Partido que le jugó Coquimbo a la U. Yo no veo a Cobreloa yendo a buscar, a jugar un equipo de Emiliano Astorga, yendo al frente a buscarlo, a presionarlo. No, lo va a esperar porque tiene gente rápida y tiene buenos
lazos. Es lo que hace habitualmente.
Yo creo que ese va a ser el partido. Entonces, no tengo la impresión de que Colo Colo va a tener mucho espacio. Y por eso van a ser importantes lo que hablábamos.
Pero Arancibia es un jugador que va a estar esperando la subida de Bimber.
Es que en Cobreloa, los que...
Y lo hizo en Calama.
Claro, que
atacó mucho.
Lo que te iba a decir izquierdo. Es que en Cobreloa, los de arriba, si no se vienen con los defensores, no juegan. Allá,
de hecho,
en ese
no
equipo,
lo hizo,
todos tienen que meterle.
En el partido en que no lo hizo, en que no tenía el retroceso cuando jugó Bornino contra Palestino, así le fue. O sea, cuando no retrocedieron, ese día era... porque Insaurralde jugó de extremo, sí. Insaurralde no volvía con el lateral contra Palestino. Sí. Bornino no volvía con los volantes. Y al final quedaba partido en la mitad con los 4 defensores, los 2 volantes de contención, un volante que era por lo general García, y los otros quedaban en posición de ataque. De hecho, en el partido siguiente contra Cobresal, si uno ponía paraba la pantalla en un momento en la mitad de la cancha, se veían solo 5 jugadores de un lado y 5 jugadores del otro. O sea, así de distante estaban las líneas, que ahora lo acomodó y el retroceso de los extremos es bastante marcado.
Cristian, sé que tiene otros temas. ¿Me recuerda por qué la ausencia de Palacios va a poder estar para el partido frente a Católica del fin de semana?
Sí, debería estar en condiciones para ese partido. Hay que ver si dosifica pensando en el partido frente a Alianza por Copa Libertadores de América, pero ya esta semana debería entrenar con normalidad. Carlos Palacios, él tiene una pequeña fractura en una de sus muñecas. Yeah. Por eso quedó fuera del partido, una intervención, pero ya debería estar en condiciones esta semana.
Oiga, ¿y Damián Pizarro fuera de la citación?
Sí, está fuera de la citación. Llamó la atención la no convocatoria de Damián Pizarro para este partido frente a Cobreloa.
¿Algo más del fútbol o nos vamos al estadio?
Sí, lo último, claro, ya entrenó con normalidad. Habitualmente es habitual del técnico Jorge Almirón que él deja la concentración el día del partido para entrenar con los jugadores no convocados en el Estadio Monumental. Ya entrena, está bien, digamos, Damián Pizarro, pero bueno, quedó fuera del partido frente a Cobreloa. Seguramente va a ser considerado frente a la Católica el próximo sábado.
Buen detalle ahí para que el técnico supervise a los no convocados. Y en el caso del estadio hay novedades, ¿ah?
Sí, vamos a escuchar al presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, quien es mega. Es el anuncio del anuncio, porque adelanta...
¿Cómo? El anuncio del anuncio.
Sí, porque él adelanta que el día viernes, en el aniversario de Colo-Colo, camino al centenario, cuando cumple 99 años de vida, la institución popular, van a anunciar el proyecto estadio. en Pedrero. Eso es lo que adelanta en Mega el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, donde comentan que van a anunciar una inversión de 50 millones de dólares. Vamos a escuchar lo que dice el presidente Alfredo Stowin de Blanco y Negro y luego vamos a ir comentando más detalles de este proyecto estadio, el proyecto monumental Camino al Centenario.
Te lo puedo decir definitivamente al hincha, hemos trabajado silenciosamente porque el trabajo silencioso siempre rinde más que el público. Yo diría que se ha cometido hacia atrás el error, es que siempre como que se parte con la idea o con las ganas de dar noticias, pero no se tiene en la base, que son los recursos. Se ha trabajado muy fuerte en eso, yo tengo la impresión de que vamos a tener, acudiendo al sistema que se está ocupando en todas partes del mundo, el naming right, vamos a tener recursos importantes para la remodelación del estadio. Ya tenemos un proyecto, yo soy muy optimista con respecto a la remodelación del estadio, hemos conversado con las mejores empresas del mundo, no vamos a trabajar con menos que eso, y el principal peligro o la principal cosa que ellos me dicen que podría poner en riesgo el proyecto son las inestabilidades institucionales del club y el problema de la seguridad, un poco el sueño que tendría para Colo Colo para el centenario.
Ya, ahí está la condición que pone Alfredo Stowin, el presidente de Blanco y Negro, ¿no? La idea de remodelar, la idea de ponerle una marca al estadio, como se ha hecho en otros lugares.
No, el...
Llegó buena onda.
¿A la piscina?
No, ningún problema.
¿Tirón de oreja?
A todos nos puede tocar.
Noto tostado.
Un silencio que dice mucho.
No. El,
¿Te puede explicar?
No, es que mira, hay
va a pasar por la oficina.
Yo te pido disculpas por lo que acaba de suceder.
Va a pasar por la oficina.
Después de hacer un turno de 4 horas ayer transmitiendo desde la vendimia, Chupete, mientras usted disfrutaba. Con el frío que nos agarramos con el grillo al final y todo.
Fernando Béjar lo hubiese echado por eso, ¿eh?
Pero no hay problema.
Ahí va.
No, vamos a lo que importa.
Le queda cerquita la oficina Chupete, en todo caso.
Las condiciones que pone Stowin para avanzar en el proyecto remodelación.
Se aprovecha.
Perdón. Ustedes, muchachos, con la palabra.
Se aprovecha de una Ávila Soto, ¿eh?
Pero hay miradas que son peores que las palabras.
Hay silencios que dicen mucho. Pero
y el silencio fue...
No, nosotros lo vimos.
Pero muchachos, sí. Comentemos la noticia, no acá.
No, pero este entrevero, un poco.
El silencio provoca problemas.
Sí.
Se mira cómo está. Sí, está feliz.
Sara razón. Carbonero, ya.
No. Lo digo en Colo-Colo, que...
Sí. Sí.
Que el silencio, sí, porque hay
ponente en blanco y negro. No es tema hoy día.
Danilo, por favor, salgo jugando con usted que le pone esa idea a esta mesa.
Lo que ocurre es que hace rato que se hablaba del...
Dando mensaje.
Se hablaba del... Proyecto Estadio Colo Colo, que en algún momento estaba dentro de la línea del centenario, vino la pandemia, se juntó con el estallido y parecía que estaba en el olvido. De aquí a un año no va a estar, eso es más que claro. Y no sé si iba a costar 40 palitroques. ¿Cuánto dijo Ávila?
50.
No, 50 tampoco cuesta.
No, mucho más.
Es mucho más. Pero con un buen sponsor... con lo que implica tener un nuevo estadio. A ver, ese estadio se fue habilitando, ese estadio nunca se terminó y se fue acomodando, pero hoy día no cumple con las condiciones y los requisitos para un equipo como Colo-Colo. Colo-Colo necesita un estadio, creo yo, para jugar con 60.000 personas. No puede jugar con menos Colo-Colo, con una persona, un asiento, que el estadio esté hecho para el público, no para los barristas, uh-huh. Ese es otro tema, con un buen piso, que usted donde se siente pueda ver bien el partido, con baños como la gente. Me tocó comprar entrada, por ejemplo, para la selección y también para la Copa América, y hay un sector de la cancha que no se ve.
Claro, eso es cancha, ¿no? Esa es la estructura, la máscara. Claro. Yo creo que hay cosas que son mucho más importantes. Lógicamente el estadio es muy importante, sí. No es muy relevante, pero las rutas de evacuación es donde va a estar el gran problema, creo yo, de
mago arquitecto,
es que es verdad, pues las rutas de evacuación es clave, qué es lo que la gente reclama siempre, las vías de acceso, las vías de escape, los atochamientos. La verdad que eso es algo que Colo Colo le tiene que dar una vuelta grande y lamentablemente...
Es el segundo punto, el primer punto es que vea bien la gente que va a ver el partido.
No, pero sí, es un todo, porque sí. En el fondo ese estadio se fue habilitando nomás, y en la medida que fue pasando el tiempo, bueno, se ocupó, pero yo creo que es muy relevante que pase esto, porque el fútbol chileno y Colo Colo sobre todo lo necesita.
Ahora, el anuncio de Stowin llega a pocos días de la Junta de Accionistas. El anuncio tampoco es casual, ¿no? Porque él dice estabilidad. ¿Y estabilidad qué significa? En la visión de Stowin, que él siga siendo el presidente blanco y negro.
O sea, claro. Lo que pasa es que el fierrazo, por ahí se pueden rescatar los fierrazos previos que le pegó Stowin a la administración de Aníbal Mosa. Dijo la semana pasada, lo dejó prácticamente al borde de la quiebra.
¿Cuánto dijo? 16, 15 millones de dólares, ¿no?
Claro, sí, ahora dijo en Mega que Mosa tenía que nacer de nuevo para administrar bien Colo-Colo.
Chuta. Pues ya lo dejó. Colo-Colo termina jugando ese partido con la U de Conce, pero además, de acuerdo a lo que... y los números acá pareciera que no mienten, y el Club Social por algo tomó en su momento la determinación de ir contra su naturaleza y votar por el grupo de Ruiz Tagle y de Vial. Pero ellos sostienen que la administración de Aníbal Mosa fue muy mala.
Ahora, esta no es una idea tampoco tan original ni tan nueva. Incluso en Colo-Colo alguna vez se acuerda que se especulaba con que el nombre del estadio iba a ser Líder. A propósito de... eso era Walmart, ¿no? La empresa del retail.
Sí, pero supermercado. Lo importante es que el estadio se arregle. Uh-huh. El hincha colocolino merece otro recinto.
Información urgente hasta ahora. Permíteme abrir un paréntesis, Cristian Ávila Soto, porque pasan otras cosas también. Víctor Cruces, información urgente a esta hora para nuestros auditores.
A la altura de la toma de Maipú, en camino a Melipilla, se rompió una matriz de agua a 4 kilómetros de Ciudad Satélite. Es un verdadero río, nos cuentan nuestros amigos que están en sintonía por el camino a Melipilla. El agua va de lado a lado, especialmente de oriente a poniente, y ello está generando una altísima congestión a la altura de la toma de Maipú, en camino a Melipilla.
Paciencia para los que están allí y pronto ampliamos con los servicios informativos de ADN. Usted pedía la palabra, Ávila Soto.
Sí, respecto al proyecto estadio también hubo información, ¿se acuerdan? Con Aníbal Mosa, con Harold May Nichols, incluso se sumó Marcelo Pablo Bartichotto a ese proyecto. Viajaron al extranjero, recuerdo a Brasil, por ejemplo, entre otros países que estuvieron viendo el estadio del Allianz Park, ahí donde estuvo el Mago Valdivia también, como modelo. Se viene trabajando en eso. Ahora, será fundamental el día viernes, tenores,
¿ya?
Para ver los detalles de lo que anuncia el presidente de Blanco Negro, Alfredo Stockton, porque uno a partir de esto pregunta y en la interna hay mucha molestia, digamos, en el directorio de Blanco Negro por el hermetismo, porque se trabaja en silencio, porque el resto de los directores no son tomados en cuenta, porque no se ha hablado en ningún momento en una reunión de directorio este proyecto estadio. Por eso genera algo de ruido, de molestia. La inmobiliaria es dueña del estadio. No han participado en esta instancia, en este proyecto. Contrató Blanco y Negro hace un tiempo, no recuerdo exactamente, serán 8 meses, 10 meses, a Claudio Gómez, abogado, ex gerente de Hernán Levy, que era quien se contrató para encabezar el proyecto estadio. No... Por lo que me comentaba en el directorio, él no ha presentado un avance en el directorio, no ha sido presentado en el directorio para ver en qué se va a trabajar en el proyecto estadio. Por eso que va a ser muy interesante, por todos estos detalles que yo les cuento, porque los directores empezaron a preguntar entre ellos, ¿sabía de esto? ¿Qué pasa con el proyecto que va a anunciar Alfredo Stowin? Y bueno, trabajó en silencio, trabajó solo con su equipo, el presidente de Blanco y Negro.
Sí, esa persona que nos dice Cristian Ávila Soto fue contratado en noviembre del 2023, Leo Burgueño.
Sí, claramente, o sea, con lo que está diciendo Cristian, lo que es remarcar lo que decíamos antes, o sea, esto apunta a tratar de seguir en el poder con un, digamos, lanzar un proyecto. Y lo otro, cuando estaban hablando, para mí, no solamente un estadio para los hinchas de Colo-Colo, uh-huh. Me parece que también Santiago necesita otro estadio que le dé la posibilidad además a la selección de jugar en ese lugar y que sea un lugar acogedor, digamos, para la gente.
A propósito de eso, hablaba el sábado en La Pintana con Juan Carlos Letelier.
¿Ya?
Fui a ver Antofa ahí con el Chavo.
Gran programa de los tenores en La Pintana.
Sí. Y Juan Carlos Letelier me decía, bueno, este es un estadio municipal.
Sí, señor.
Que le da una mano al fútbol, le presta una colaboración al fútbol. ¿Cómo no va a ser posible que los clubes, la NFP, o sea, le compren un tractorcito? Otro. Que le construyan un par de camarines. Porque si se construye un par de camarines, se puede jugar al mediodía y se podría haber jugado en la noche otro partido. Son pequeñas cosas. De repente pagarle el fútbol una resiembra a La Pintana. Y está el sector de La Platina. El sector de La Platina, ahí se puede construir el gran estadio para Santiago. Y tú le vas a cambiar la vida a la gente que vive en esa zona. le vas a dar una le vas a mejorar la plusvalía, los espectáculos se podrían hacer ahí. No pasaría esto que ayer las declaraciones de los jugadores de la Universidad de Chile preocupados por los conciertos que se van a jugar. Esta cuestión que se tiene que hacer todas las semanas o un par de veces al año, de acomodar las localías porque se va a ocupar el Nacional. No, eso no termina no siendo de un fútbol serio.
¿Sigue en buen estado la cancha de La Pintana?
Estuvo bien.
Impecable.
Sí, no 10 de 10, pero está bien.
Cumplía, ya, cumplía. Mejor que varias. Primera o segunda pregunta cuando se... Sí, ya voy contigo, Cristian. Primera o segunda pregunta cuando se lance el proyecto de la remodelación del Estadio Colo-Colo. Cancha, ¿pasto natural o sintética, Jorge Valdía? Seguro que se la preguntan ahí al presidente Stowin. ¿Como primera o segunda? ¿Seguirá los pasos de Católica Colo-Colo de avanzar en esto?
Sí, yo siento que ahí tiene que haber una comunicación previa y honesta por parte de la dirigencia de Blanco y Negro y los jugadores. Tienen que hablar los jugadores, o sea, tienen que votar, o sea, tienen que manifestarse. Y creo que para el bien de Colo-Colo y del fútbol también, está bien que las canchas sintéticas mantienen un poco... O se mantienen en el tiempo, dependiendo de la calidad, ¿cierto? Pero siempre voy a preferir un pasto natural.
¿Usted preocupado?
Depende mucho si le va a poner techo o no.
¿Por qué? A ver, explique.
Porque una de las razones de la que expuso Católica es que en un sector de la cancha no va a dar el sol. Claro. Entonces,
sector norte.
Sí, entonces no había un sector que cuesta más mantenerlo.
Oiga, ese estadio único de La Plata cuesta mantenerlo, parece. Es muy sombría la cancha, ¿no?
Bueno, y además no lo usa nadie.
Ah, bueno, por eso también.
Además no lo usa nadie hoy porque Estudiantes construyó su propio estadio.
Claro.
Y Gimnasia también. No les gusta jugar en estadios, digamos, que sean de los dos equipos.
Ya, el tema del nombre, ¿se va a mantener Monumental y se le agregará el apellido o a lo mejor irá antes del Monumental? Porque la cancha se llama David Arellano.
Como el de River, que es más Monumental.
Como
el de
River
de Argentina. Que era Chango Más, en realidad, del supermercado. Pero quedaba muy feo Chango Más.
Chango. Entonces, Chango que usted me enseñó que es el carrito, ¿no? El Chango,
el carrito supermercado.
Ya.
Quedaba muy... Le sacaba valor, de hecho. Claro. Entonces le pusieron más Monumental.
No tenía idea.
Ya no se llama Wanda Tigre, ¿no?
No, se llama Civitas Metropolitano. Sí.
Y el del Bayern Múnich también tiene nombre.
Y va cambiando de colores.
Sí.
Bueno, el de Palmeiras.
También, pues le tocó a usted.
Pasó, me tocó.
Ya,
ahora es Allianz Arena.
Sí. Hay que ver la marca, entonces. El de Católica también sabemos que va con marca.
Sí.
Ya. ¿Y en Estados Unidos qué decir?
¿Y qué opina el pueblo coloquialino, Chupete? ¿Qué opinará de todo esto?
Los gimnasios de la NBA.
¡Juegue!
Todos tienen marca.
Ávila Soto, ¿le queda alguna información más que compartirnos o ya usted se concentra también para lo que será la transmisión del partido entre Colo-Colo y Cobreloa?
Sí, solo me falta la merienda para el partido. Les quería agregar que respecto a este tema del estadio, insisto que va a ser importante el detalle del día viernes, porque también me agregan acá que a Colo-Colo obviamente le quedan 11 años a Blanco y Negro de concesión, claro. Solo 11 años, por lo tanto... Este es un proyecto que va a ser a largo plazo. No se sabe si de aquí a 11 años puedan construir este estadio. Por lo tanto, necesita
¿Cómo de aquí a 11 años?
Y 11 años y...
No, en 11 años, porque 11 años le queda a Blanco y Negro de concesión. Claro. Si se extiende, necesita sí o sí la aprobación del Club Social y Deportivo Colo-Colo.
¿Qué? No entendí nada. Entonces,
¿cuánto va a tardar?
El Club Social... Pero si... A ver... todavía no han presentado el proyecto, no se conocen los plazos, el tiempo.
Yeah.
Por lo tanto, a Blanco y Negro le quedan 11 años nomás.
Claro.
Y tiene que, sí o sí, la autorización, tener la autorización Blanco y Negro. El dueño del estadio es la inmobiliaria.
Ellos aspiran, dice usted, Blanco y Negro, a renovar o extender el contrato para seguir usando la concesión en el Estadio Monumental.
Pero se lo digo a esta hora, ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad.
Pero lo que reclamaba en algún momento...
14,39. Ninguna posibilidad de que se entienda el contrato de concesión.
Pero claro, lo que reclamaba en algún momento el Club Social y la gente que se empezó a hacer cargo del Club Social después de la gestión de la administración de Varela era que el contrato era medio leonino. Era medio leonino en contra del Club Social. Que no era muy difícil para el controlador, en este caso Blanco y Negro... seguir con la concesión. Eso, no sé si te acuerdas, Carlos, que ese era uno de los reclamos que se hacía, que no era una complejidad la extensión del contrato, que no fue que no fue firmado en buenas condiciones para el club social.
Ya, todo esto entonces avanza el día viernes, que es el aniversario de Colo-Colo, donde tendremos más detalles y más antecedentes, ¿no, Ávila Soto, durante la semana?
Claro, todos los detalles de este proyecto estadio que seguramente va a comentar, va a anunciar el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, en Pedrero.
Disfrute su merienda. ¿A usted le gusta la música de Luis Fonsi, no, Cristian?
Le sí, dicen lógico. Fonsi.
¿Le dicen así?
Sí, lo han confundido con Fonsi.
¿Es verdad?
Sí, sí, varias veces.
¿Sí? Sí. ¿Y accede a la selfie o firma autógrafo?
Las dos cosas.
Es para todo.
No, no, yo me parezco a Luis Fonsi, ¿no?
¿Sabían que al comprar un camión mediano hoy pueden contar con una garantía de 3 años y sin límite de kilometraje? Se trata de la mejor garantía de fábrica del mercado, la entrega a Hyundai Camiones y Buses. En garantía de fábrica, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, una marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Historial. Historial. Suman 96 partidos. En primera, 34 para cada uno, 28 empates. Colo-Colo suma 136. Eso es respecto a los partidos que se han jugado entre Santiago y Calama. ¿Sabe usted cuándo fue el último Cobreloa Colo-Colo en el Monumental?
2016.
Ese por Copa Chile y el año pasado también. Por el campeonato, mi querido táctico, no juegan en el Monumental en primera desde el 30 de noviembre del 2014.
No tenía idea.
Fecha 16, apertura 2014. Los goles. Colo-Colo ganó 4-1 a Cobreloa. Cristian Vilches, Gonzalo Fierro, Juan Delgado y Jaime Valdés. No me acordaba de Jair Reynoso. El descuento para el equipo de Calama.
Oye, pero con Google cualquiera.
Son 48 partidos. 24 para Colo-Colo, 10 para Cobreloa y 14 empates. La más probable formación de Cobreloa para Huay hoy, otra vez en el Monumental, es la siguiente. Nico Avellaneda en portería. Jorge Espejo marcando la banda derecha, que también puede jugar por la izquierda. Rodolfo González, el capitán. Bastián Tapia y el Nico Palma. La mitad de la cancha para Luis García. Juan Leiva y el plancha. Cristian Bravo. Y luego están Arancibia, Insaurralde y Byron Monroy para el equipo de Calama.
¿Qué puede proponer? Usted ya lo anticipaba, Danilo Díaz, pero ¿qué podría proponer Cobreloa esta tarde-noche en el Monumental?
Un equipo directo, de trazos largos, un equipo que a la hora de defender va a ser 4-4-2 con Bravo sobre la derecha, con Arancibia en la izquierda, Leiva va a ser el que va a tener que organizar con Lucho García, y arriba al choque abierto sobre la izquierda, lo más probable, jugando como punta Insaurralde y Monroy a la... Quiero ver el choque Monroy.
Sí, es bravo Monroy.
Quiero ver el choque Monroy con el peluca.
Está buena esa.
Con esos
buena.
Nombres pueden jugar distinto, porque pueden jugar Arancibia a la derecha.
Claro.
Insaurralde a la izquierda y Bravo como jugó contra la U, que fue marcando a. Que en realidad era lo que hacía era marcar a Marcelo la salida de Marcelo Díaz. Claro. Si no puede jugar Bravo a la derecha. Y Arancibia a la izquierda y Insaurralde como segundo nueve.
Claro, como jugarlo. Como se jugaba.
Tener menos recorrido con Opaso.
Como se jugaba en los 90, ¿te acuerdas que lo que decía Pasarela? Uno por adentro, claro. Monroy, y el otro por fuera, Insaurralde.
Vamos a hacer la pausa y vamos a volver con todo el análisis para el líder de la competencia, la Universidad de Chile, su empate 1-1 ante Coquimbo Unido. Agarrándose un poquito y sin alargarse tanto, Mago Valdivia, de lo que decía Danilo en el arranque. ¿Imagina que Cobreloa puede hacer algo parecido a lo que hizo el equipo del Nano Díaz ayer frente a la U?
No.
¿Por qué?
No, porque Colo-Colo... No, porque lo dije en la semana, creo. Colo-Colo es un equipo que demostró ser muy intenso cuando quiere. Y si repite un poco, y es lo que el hincha espera, y también imagino que los jugadores y el cuerpo técnico, que repitan esa intensidad. Y un poco lo que pasaba cuando estaba Gustavo Quintero y Colo-Colo era muy intenso en torneos internacionales, que lo trasladaba al torneo nacional y era muy difícil que algún equipo le aguantara esa intensidad a Colo-Colo. Por eso, ahora, sí, es un clásico, sí, tiene historia, pero Cobreloa hace mucho tiempo que no está en primera división y eso por ahí, más allá que tenga jugadores que son de primera, también siento y creo que Cobreloa, y lo vivió contra la U, deja mucho espacio en el medio. ¿Por qué? Porque tiene un jugador que es todo terreno, como Leiva. Leiva le encanta jugar, le gusta irse al ataque, le gusta defender y por ahí puede dejar algunos espacios. Por eso creo que puede amargarle de cierta manera
por algunos minutos del partido, pero aguantados y sostener es muy difícil si es que Colo-Colo repite esa intensidad que demostró en Río de Janeiro.
Ya volvemos con la U. Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco obtienes color y protección al mismo tiempo, sin pagar de más y con garantía. Encuentra Pinturas Lanco en tu ferretería más cercano. Compra online en tienda.lancochile.com. Siguen participando en el WhatsApp de ADN Tigre.
Muchísima participación de nuestros amigos de Deportes Concepción, que hoy celebran el aniversario del León de Collao y al mismo tiempo el triunfo sobre Vial. Y gentileza de Kelme, estamos regalando la camiseta lila y la blanca en el WhatsApp de ADN.
Por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica, reconocidos por Ucla y Enferf. Mundo, tecnología al alcance de todos. Ya está dicho, la pausa y volvemos con la U.
Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Universidad de Chile.
Pato Barrera, vamos a hablar del líder y el único invicto del fútbol chileno.
Carlos Costas, ¿cómo te va? El saludo para ti y los tenores, porque pensaban en la U que iba a ser una tarde agradable, un buen mediodía, sumando de a tres, distanciándose más. Pese a que sigue siendo líder, está a 10 puntos de Colo-Colo en la tabla del campeonato. Colo-Colo se pone al día el día de hoy, pero sigue siendo en solitario el cuadro azul tras la derrota de Deportes Iquique con la Universidad Católica. Invicto del campeonato, el equipo de Gustavo Álvarez con 6 triunfos y 2 empates. Hubo movimiento en el once del cuadro azul, volvió a darle la confianza al defensor David Retamal, el técnico Álvarez, y también Luciano Pons, que está próximo a cumplir 34 años y que no anotaba desde el 3 de diciembre de 2023, con la camiseta del DIM ante Atlético Nacional. Se pudo sacar esas ganas de anotar con la Universidad de Chile, venía en buen momento y anotó el gol que era el parcial 1-0 ante 44 mil personas. Vamos a escuchar a Gustavo Álvarez para que ustedes, tenores, analicen lo que fue este partido. ¿Qué le faltó a la U ayer en el Nacional? Esta es la voz del técnico laico.
Si lo miramos meramente del lado de la estadística, nuestra situación en la tabla mejoró. Nosotros empezamos la fecha a 3 puntos del segundo, hoy terminamos a 4, pero no quiero que eso sea prioridad de análisis. Como siempre digo, el resultado es consecuencia del rendimiento. Me parece que si hoy hubiéramos ganado 1-0 y defendido bien ese saque lateral, diría lo mismo. Nos faltó claridad, esto es lo que nos falta. Nos faltó claridad en 3/4 de cancha, en la mayor parte del partido, y defendernos.
Epa. Ya, tenores, empecemos a desmenuzar el 1-1 de la U con Coquimbo. Parto contigo, Danilo.
Yo destaco las declaraciones de Álvarez porque él, en general, cuando comenta el partido, cuando le preguntan en la rueda de prensa, te explica lo que pasó y es el partido que vimos. Y él dice algo muy...
O sea,
muy,
te explica la realidad.
Muy importante. Dice, cuando nos pusimos en un partido que era difícil, Coquimbo con sus dos líneas de cuatro bien marcaditas, con Glavi ahí, con Glavi y Galani que raspan, el doble lateral del derecho en el con
Barrera.
Barrera y con Dylan Escobar, que es un, sobre todo el primer tiempo de Escobar fue muy bueno. Él dice, el problema fue que defendimos posicionalmente, nos retrocedimos y perdimos el control de la pelota y no nos defendimos con la pelota. Y yo a eso le agrego que el problema que tuvo Universidad de Chile, quizá también por la lesión de Marcelo Díaz, que obligó que el cambio fuera por Federico Mateo, los dos de la misma cuerda, el problema fue que siguió jugando al mismo ritmo de cuando estaba 0-0 y en la frecuencia que le gusta jugar a Coquimbo. Partido batallado.
Ese fue el partido de Coquimbo.
Partido batallado, friccionado en la mitad de la cancha. Y claro, la U lo que necesitaba y lo que decía Álvarez era tener la pelota. Entonces, claro, si se hubiera puesto en ventaja y hubiera estado Marcelo Díaz, entrando quizás Mateo por otro jugador, Marcelo Díaz con Mateo, ya dialogan de otra manera. Pero el partido fue, la U le quedaron con puros jugadores directos. Guerrero es directo, Ormazábal es directo.
Ahora, entonces el cambio cuando entra Sadi no funciona, porque en fondo la U no sostuvo la pelota.
No, porque no la sostuvo. No la sostuvo y era lo que buscaba. Él dice, en la rueda de prensa dice, mi intención fue poner a Tapia para tener salida y perfil por el sector izquierdo, la salida en la derecha con Saldivia y a Sadi, que es un jugador que se asocia más. Pero Coquimbo está con confianza, los cambios fueron buenos de Fernando Díaz y el partido de Cabral notable. O sea, fue un jugador diferente, distinto, no se la pudieron sacar. El pase que le mete a Johansen en el segundo tiempo, que lo deja en posición de remate.
El derechazo.
Y claro, y siempre fue una rueda de auxilio. Siempre los compañeros, cuando levantaban la cabeza, estaba Cabral.
La U jugó al ritmo de Coquimbo, claro. Esa es la verdad. Porque Coquimbo tiene una virtud en su juego que es
ralentizar o ralentizar, siempre me confundo con esa palabra. ¿Es, profesor?
Hacer más lento el partido.
Ralentizar, ahí está. Ralentizar ciertas situaciones.
Y para que te eduques.
De juego, ¿no? ¿Qué hacía Coquimbo? Coquimbo difícilmente es un equipo que te ataque con sus laterales, pero cuando van de verdad y van y llegan al último cuarto de cancha y centran. Ayer era llegar a una posición y sacaban el centro tanto los dos Cabrera, ¿no? Y ahí a la U le faltó un poco leer esa o darle velocidad en la salida cuando quedaba el balón boteando en el medio campo, que era agarraba a Poblete, y claro, la agarraba Poblete, Marcelo Díaz en su minuto, y Lea Fernández, que salía de la posición y venía hacia el medio. Y ahí le faltó a la U acelerar, porque ahí cuando subían los laterales, que no siempre suben los laterales de Coquimbo, el derecho y el izquierdo, ahí le faltó un poquito acelerar.
Entonces, nunca.
No, por eso te digo.
Olvídate.
No suben nunca, pero difícilmente suben, si ese es el tema.
Pero
difícilmente
llegan distintos. Cabrera llega más como extremo y
Cabrera
y Escobar te llega más, muchas veces te llega por adentro, diagonales.
Pero lo que quiero decir es que suben muy poco. O sea, ellos
Nunca se desacomodan,
pero ayer cuando subieron, ahí la UCI tuvo, o tenía, y por eso Gustavo Álvarez dice, nos faltó un poquito más de claridad en el último cuarto. Y es verdad, porque ahí le faltó a la U acelerar un poco, pero acelerar el ritmo de pase. Porque la agarraba Lea Fernández, buscaba a Maxi Guerrero y Coquimbo en esa...
Que Coquimbo marca.
Sí, por eso te digo, en esa dinámica que tienen de retroceder rápido y posicionarse bien, ahí le faltó la sorpresa. Por eso,
lo que decía ayer el Tigre...
Perdón, marca y raspa.
Raspa, eso te iba a decir.
Bien, lo que decía,
hablábamos durante el partido,
vale.
En la transmisión, por ejemplo, Glavi agarró a Poblete y no lo...
A Lea Fernández, a Marcelo Díaz.
Lo tomó ahí. Después, Galani en el otro sector, cuando Guerrero quería jugar de interior, lo tomó.
Ahora, ¿qué va a hacer la Universidad de Chile para resolver esto? Porque lo decía también Álvarez en la conferencia, ¿no? Todos los equipos le van a jugar, le van a ir a refugiarse al Nacional o donde juegue la Universidad de Chile. Porque tú el otro día, Mago, ya hablabas que la Unión le había tenido la pelota a la U. Ayer se necesitaba algo más de la U en ataque y tampoco encontró las respuestas.
Claro.
De hecho, perdón, Mago, de hecho el gol distinto. Sale de un error de Sánchez.
De Sánchez.
Un error de cálculo del
portero. Claro,
el gol de arquero.
Sí, pasa que... y de hecho lo hablamos incluso recién inició el torneo cuando... fue Gilardino que se cargó con Marcelo Díaz y un poco perdió esa claridad que me imagino yo que le pretende dar Gustavo Álvarez con Marcelo Díaz dentro de la cancha, que es esa primera salida, el primer pase.
Partido con Audax.
Claro, el partido con Audax. Entonces, de igual forma, la U es un equipo que es algo indescifrable a la hora de atacar. ¿Por qué lo digo? Porque Guerrero con Ormazábal y por el otro lado, cuando se abre Fernández con
Morales...
Es muy difícil entender si la pasada de Morales va a ir por dentro o por fuera. La de Ormazábal es un poco más clara, ¿no? Es más fija, que él va mucho por fuera. Y ahí Guerrero entra. Entonces, creo que la U tiene, de cierta manera, un ataque que difícilmente pueda acomodarse solamente a un sistema o una manera de atacar. Y eso es lo que le da esa versatilidad. Por eso, el hombre que echa de menos Gustavo Álvarez es el Chorri Palacio. El Chorri Palacio, porque queriendo o no, el Chorri Palacio es un jugador que sale, te desordena, aparece de la nada, se entiende muy bien con Lea Fernández. Entonces son, y creo yo que, y lo ha dicho Gustavo Álvarez, son los tres de características totalmente distintas. Por eso creo yo que en esa movilidad que tiene la U cuando ataca, Palacio se torna un jugador muy importante.
Es el que mejor desmarca.
Por eso.
ahora sí le voy a poner chupete. Es el que mejor desmarca, el que mejor va del medio hacia los costados y siempre juega al filo del offside y Palacios.
Sí.
Y entonces cuando en algún error o en alguna jugada que queda habilitado está
ahí.
Va adentro.
Pero a ver, eso lo Paredes tenía eso, jugar siempre al filo del offside, pero siempre justo y arrancaban. Pero yo creo que lo que ha pasado ahora en el caso de Universidad de Chile y el partido de ayer con Coquimbo, que Coquimbo le vino a jugar como equipo de regiones a un equipo grande. Y lo que ha venido ocurriendo en esta temporada, paso a paso, partido a partido, que los equipos en los últimos años le habían perdido el respeto a la U. no lo miraban como equipo grande cuando lo venían a enfrentar. Sabían que se cerraban bien un poquito, que lo apretaban, que la U le costaba, que empezaba a jugar con la presión de la gente y listo. Le metían un, sabían que si le hacían un gol a la U no se lo sacaba ni por si acaso.
Pero porque no sabía atacar o no atacaban de buena manera.
No te hablo solamente de la campaña anterior, en los últimos años era una cosa.
No es de lo futbolístico lo que estoy diciendo, es una Danilo, cuestión también que, de lo anímico,
que el rival sabía, ¿sabes qué?
Bueno, pero está no bien, se enojen.
Pero. Se salió como el, chau.
Es una defensa corporativa la allá, la barra de allá. La lista 1, la lista 1 es una defensa corporativa.
Diferencia lo que la U muestra en condición de forastero. Salen los locales a buscarlo y la U es contundente.
Pero ahora la U, en el fondo, los equipos le están volviendo a jugar como equipo grande. Que lo había perdido.
No fue una defensa corporativa, es como diría Danilo, para que te eduques.
No. Ya, yo creo para que te eduques. Otro tema en la mesa, pero
oigo, está muy político, lista 1, dijo.
Cortito.
¿Cómo que está muy político?
No, cuidado, Danilo.
Lista 1.
Sal de ahí, Danilo.
Estamos lejos todavía.
Muchachos, hablamos un poquito de fútbol. ¿Qué pasó
en
con Ojea?
Revolución Democrática.
Ojea ya.
Qué raro.
Se acabó Ojea, ¿no? Lo borraron después del partido con Cobresal. El gol que le hacen ayer a la Universidad de Chile, al margen de la definición de Chávez, también es un error de la defensa, ¿no?
O sea, el error de no es un error defensivo, es un error individual, ¿sí?
Porque nace un lateral, sacar, sí. Segunda, tercera pelota.
Hay varios, como le conté el otro día, los goles de tiro libre, después le voy a traer los goles que se han hecho de lateral. El que más ha hecho es Iquique, aprovechando a Pino. Pero no me parece que sea un error defensivo, es un error individual en no poder rechazar o devolver un balón mucho más lejos. Ahí está el problema.
¿Cómo? No me parece un error defensivo no rechazar la
pelota. Pero un recurso.
No, me refiero que no es un error defensivo del concepto de.
Los jugadores están cada uno con sus marcas.
Sí, es un error individual en no poder rechazar la pelota. Ya. Yo hablo de error defensivo cuando es.
Cuando es la estructura.
Claro, cuando es.
Ya, pero entonces error de un defensa ya.
Exactamente. En aguantar, uno que no puede aguantar y el otro que no puede rechazar.
Ya.
Porque en esos casos, por lo general, y el mago lo sabe, a los delanteros en los laterales se le ponen dos jugadores. Uno adelante y el otro detrás para que no puedan justamente o peinar o bajar la pelota. Y acá estaban los jugadores, en la parte defensiva estaban. El problema es que no la rechazaron para donde había que rechazar.
No estogea Danilo y Retamal fue el hombre que fue ratificado por el técnico.
Pero es que ahí está, empezamos a ver, dentro de los tres del fondo ha jugado Ojeda, ya. Tapia y Retamal. En el fondo,
de esos tres sale
ahí,
uno.
Ahí el entrenador está, hay algo que no le está cerrando. Uh-huh. Y con
eso Saldivia tiene que pasar de izquierda a derecha, derecha a izquierda.
O sea, queda más que claro que el próximo refuerzo Universidad de Chile va a ser un defensor.
Yo siento que Ojeda venía jugando bien.
¿Le castigó demasiado por el error en ese partido puntual?
Sí.
Ojo, que en Calama también tuvo errores.
Sí, pero sí, parcialmente.
Pero es que entonces no tendría que jugar nadie.
No, pero fueron consecutivos. No
tendría que jugar nadie.
Yo creo que el entrenador, no lo va a decir. Pero ninguno le cierra. Ninguno de los tres defensores le cierra.
Mm. Mago, ¿a usted le gustó la definición del comandante Socia?
No, extraordinaria.
Chávez.
Muy buen gol. Muy buen gol. Lo discutía, no más que discutirlo, lo hablábamos con algunos amigos hinchas de la Universidad de Chile y hacían las comparativas, ¿no? Que nunca son agradables, pero la verdad que Chávez define muy, muy bien. Muy inteligente, gesto técnico, tuvo la tranquilidad y la calma y la precisión para poner el balón ahí. Él eligió dónde poner el balón y no como generalmente pasa cuando uno ve goles que, claro, el delantero cierra los ojos y pega. Cierra los ojos de una manera de decir, ¿no? Le mete el empeine y se va al otro lado de la cancha.
Toma un segundo para darse cuenta de cómo estaba la acción y abre el pie. Le pega el borde interno y imposible.
No, fue un golazo.
Danilo, algo cortito que decir con respecto a los abonados. ¿Cómo funcionó el espectáculo?
Bueno, la gente de la Universidad de Chile lograron resolver una queja de Rodrigo Salcedo. Rodrigo Salcedo fue la persona que dio a conocer en su momento, el año 2003, la crisis que venía a la Universidad de Chile. Él forma parte de la Comisión Revisora de Cuentas y es el que advierte que la U está al borde, que estaba quebrada y que no quebraba por esas cosas de la vida. Y él ayer se hizo la queja y quedó más que claro, y en la Universidad de Chile ya han establecido, quizá hubo un error en la interpretación, pero que el abono te da derecho al asiento y es tu asiento. Y la única manera en que pueden vender tu asiento es una vez que terminó el primer tiempo.
Hecha la aclaración, entonces, importante.
Se arreglaron, creo que fueron 180 casos.
Casos, sí.
Ya, 180, no era poca gente. Oiga, Grillo, ¿qué viene para los azules?
Bueno, recordar lo del día de ayer, porque fue un buen registro para la U, que desde 2018, en el duelo con Iquique, que tuvo 45.503 personas, logró una cifra similar, 44.892 personas. Así que, pulgar arriba para la organización. Corazones, de la Universidad de Chile. Domingo, 15 horas, me parece que es un rival, bueno, tiene copa, desgaste, sí, pero es un rival para también ver cómo está la U en la fecha 9 del campeonato, el palestino de Pablo Vitamina Sánchez.
Si vibras con todos los deportes, inscríbete ahora en el Diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma, con doble certificación junto al diario español Marca. Ingresa ahora a posgradosuautónoma.cl y obtén una beca del 30%. Aprovechamos el descanso también de los tenores Tigre Cruces para hacer un cambio de camisetas.
Porque estamos, claro, está la de Conce pronto, muchísimas historias.
Se van las dos, ¿eh?
Hoy se van las dos, la línea y la blanca, pero además el homenaje de los tenores al primer campeonato en la historia y además sin ceder puntos en cuanto a los ganados, no perdió partidos, no ha perdido partidos hasta acá, el campeón de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen.
44 partidos invictos, ¿eh? Contando la...
El Borussia Mönchengladbach. ¿Cuánto estuvo Palestino el de Caupolicán Peña?
44 creo que fueron.
44,
me parece que fueron 44. Gran campaña el equipo de Xavi Alonso, ¿eh? Y gran celebración. Nunca más Bayer Leverkusen, como le decían.
¿Cómo le decía? Ah, bueno. Y con la cervecita ayer la pasaron bien.
Remolque Tremac, hablamos un poquito de fútbol. Remolque Tremac, rentabilizan tu negocio. Contáctalos en tremac.cl. Anda pícaro hoy día o a través de las redes sucursales Kaufman en todo el país. Porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac de diferencia.
Unión Española.
Buen partido el sábado en Santa Laura. Triunfo de la Unión 4-2 sobre el Everton de Viña. Almar en la línea, ya dispuesto para conversar con los tenores. Franco Frías, ¿cómo le va, Franco? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo va? Muy buenas tardes para todos ahí. Un saludo para todos.
Oiga, el otro día sus dos goles en el partido con Ñublense fueron 4 el sábado. ¿Y cómo analizan el momento de la Unión Española? ¿Les costó frente al equipo de Viñamarino, ah? ¿Eh?
Sí, sí, bueno, la verdad que el equipo está pasando por un muy buen momento, estamos contentos, trabajando día a día, la verdad era un partido muy duro para nosotros, veníamos de perder con la U, bueno, que ya sabemos todo lo que es la U, es un gran equipo y teníamos que recomponernos con Everton, así que la verdad que fue un partido muy duro, donde al principio lo teníamos controlado y después, bueno, se nos dieron vuelta y al final, gracias a Dios, pudimos remontar, que era lo importante, y conseguir los 3 puntos en casa, que eran importantes para volvernos a meter en la pelea.
Los últimos 10 minutos, 12 minutos, fueron como, a ver, que se entienda bien, como esos partidos en el barrio, ¿eh? Que se desató el partido, ustedes ganaban por 1-0 y de pronto quedan 2-1 abajo, y al final viene el 4-2, pero fueron 10, 15 minutos que no hubo pausa y llegaron todos los goles.
Sí, sí, como te digo, el primer tiempo para nosotros fue muy muy controlado, la verdad que teníamos el poder del juego en el primer tiempo, estuvimos muy bien yo creo, y bueno, después el segundo tiempo también fue mérito de ellos, ¿no? Que bueno, fueron para adelante también, nosotros nos achicamos un poco y bueno, pasó lo que pasó, pero gracias a Dios, como te digo, mis compañeros pudieron dar vuelta al resultado, que bueno, eso es lo importante para bueno, seguir, como te dije antes, en la pelea de los primeros puestos.
Si uno repasa los últimos partidos, es triunfo-derrota. ¿Por qué ustedes lo hablan en la interna? ¿Qué es lo que pasa para no mantener una cierta regularidad que, más allá de que están arriba, los podría tener mucho mucho mejor todavía?
Bueno, mirá, son recién las primeras fechas. Es un equipo que bueno, recién se está encontrando. Hemos tenido partidos donde hemos perdido puntos importantes, donde hemos podido ganar o empatar, como con Cobreloa, Cobresal, como vos decís, es muy difícil también analizar la situación de juego de nosotros cuando un equipo recién se está acomodando, se está afianzando. Nosotros entrenamos todos los días lo que venimos haciendo, que es organización de equipo, principalmente en el ataque, y bueno, después en defensa ya hace rato los chicos se conocen y bueno, están haciendo lo mejor posible, pero la verdad que es un equipo, como te digo, que recién se está afianzando, que recién se está conociendo. El partido con la U yo creo que merecíamos un poco más. Hemos tenido buenas actuaciones, hemos llegado al arco y bueno, no se nos pudo dar, pero yo creo que merecíamos más, pero bueno, es un equipo que recién se está afianzando y estamos trabajando para bueno, para ser regular y poder pelear lo más alto posible.
Llegaste 0-3 con Colo-Colo con una actuación muy baja y dijiste, ¿dónde me metí acá, no?
No, yo la verdad que bueno, ese partido no lo pude jugar. He quedado muy dolido por eso, era una espina muy grande también que yo tenía muchas ganas de jugar ese partido. La verdad que bueno, es como decís, viste, el equipo ahí, creo que ese momento fue una demostración que teníamos que trabajar duro y trabajar mucho más de lo que veníamos haciendo para conseguir buenos resultados, que después también fuimos a Cobresal y tampoco se nos pudo dar, y recién en la tercera fecha se nos dio, viste, y la verdad que bueno, esas primeras dos fechas fue para nosotros un despertar y para mantenernos vivos y seguir trabajando para conseguir los resultados que bueno obtuvimos después.
Franco, buenas tardes. Te escuché decir dos o tres veces afianzarnos. Cuando tú hablas de afianzarnos, ¿te refieres a algo más específico desde lo táctico? ¿Te refieres a mantener, sostener los rendimientos tanto colectivo como individual? ¿Sientes que defensivamente son firmes, están seguros y que quizás para ser un real candidato, porque jugadores tienen de sobra, jugadores de mucha calidad y que desequilibran, ¿sientes que ofensivamente les falta dar ese salto de calidad como para sentirse ustedes candidatos a pelear el título? Hoy pareciera ser que el candidato número uno es Universidad de Chile. Entonces, ¿ustedes sienten, están en condiciones como para, mejorando, cierto, y afinando algunos detalles, están como para meterse en esa pelea?
Y mirá, la demostración más buena que hay es el partido con Universidad de Chile, con la U de Chile. El primer tiempo, la verdad que para mí, por momentos hemos sido superiores. Y la verdad que lo que yo veo y analizo que es que nosotros tenemos muy buenos jugadores como Uribe, como Vecchio, Pablito Arangui, Pulpo, que viene haciendo goles, Adamo, Gianni, después que el otro día entró y hizo el gol. Tenemos a Nacho, que también está por el ataque, o Velar, son jugadores que juegan en ataque y que han venido a ayudar al equipo, y la verdad que es como decir, nosotros en ataque tenemos grandes jugadores que pueden sacar partido adelante. La verdad que lo que yo veo es que tenemos los jugadores, tenemos herramientas, el profe no está muy encima, somos un equipo también de muchos jóvenes, y la verdad que eso a lo que me refiero es que a veces son partidos o también mérito del rival. Con la U de Chile ellos defendieron muy bien, tienen una gran defensa, bueno, ustedes ya lo deben saber mejor que yo, y la verdad es que a veces te encontrás con eso, te encontrás con equipos que son buenos defensivamente y a veces que bueno, es pura exclusivamente nosotros, pero nosotros venimos muy bien, que eso es lo importante, los chicos están teniendo un rendimiento muy bueno. La verdad que me siento muy contento por ello y la verdad es que, bueno, vamos por buen camino.
¿Qué pasó ese día, Franco Frías, después de la derrota con la Universidad de Chile, la expulsión de Emiliano? ¿Qué pasó en el camarín? La denuncia del árbitro en contra de Vecchio es bastante fuerte.
Sí, la verdad que yo no suelo meterme mucho, como verán, sé que es ajeno a mí y la verdad que no puedo opinar mucho, pero la verdad que Nos volvimos con un sabor amargo porque, bueno, no tenemos un jugador importante como es Emi. Pero, bueno, la verdad es que gracias a Dios el equipo pudo sacar adelante este partido cuando bueno, él no estuvo. Lo necesitamos mucho y es muy importante para nosotros. Pero, bueno, gracias a Dios pudimos sacar adelante eso. Y después lo otro no puedo opinar porque es ajeno a mí.
Franco, cortito, sobre la segunda rueda, ustedes tienen 5 partidos, me parece, solamente en Santa Laura. ¿Lo han conversado con el grupo? Lo cual implica tener que armar un buen colchón de puntos en la primera rueda, porque jugar en condición de visitante siempre es mucho más duro.
Sí, sí, la verdad que sí, veníamos pensando eso, que se nos iba a hacer duro después ir visitante, pero bueno, es lo que nos toca, es lo que nos toca enfrentar. Sabemos que tenemos partidos muy difíciles, en canchas muy difíciles, y por eso es que, bueno, cada vez que jugamos en el Santa Laura tratamos de jugar hasta cuando se termine el partido, como el otro día, que fue una gran muestra de carácter también del equipo, que bueno, hasta el último minuto peleó, y bueno, es como decís, tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible para después en la segunda ronda llegar tranquilo y bueno, con ganas de ganar también.
Su llegada a Chile, a la Unión Española, tiene que ver con Vecchio. Usted lo conoce de Central, entiendo que es su sueño, ¿no?, jugar en la primera del equipo Rosario.
Yo ya jugué en Central y con Emi nos conocemos de ahí. Hemos hecho una gran amistad también. Con él ahí, él influyó mucho también en mi llegada acá. No tiene todo que ver él, pero bueno, él me habló mucho del club. La verdad que fue la mejor decisión que he tomado, porque la verdad me siento muy cómodo. Me siento como si hoy estuviera en Central, en mi casa. La verdad que es un club hermoso, en el cual comparto día a día y me siento muy cómodo, muy seguro, y la verdad que me gusta estar acá, pero bueno, él, Emiliano, influyó mucho también en mi llegada.
Bueno, asumen que no lo tendrán por lo menos 2-3 partidos y vendrán fechas de castigo para Vecchio.
Mira, la verdad no sé, no tengo idea, hablé con él. Estaba muy enojado, sí, por la situación que tocó pasar, que para él fue injusto, y la verdad que bueno, nos toca apoyar principalmente a mí y bueno, a mis compañeros, que de donde nos toque, tratar de que él esté bien, y bueno, espero que vuelva pronto, que lo necesitamos.
Muchas gracias, Franco Frías, por estos minutos para conversar con los tenores de ADN.
Dale, muchas gracias.
En Fotón celebremos juntos el mes del emprendedor con descuentos y regalos para nuestros clientes. Anda por tu Fotón G7 4x2 y 4x4 diésel en todas las sucursales IDEF y su red de concesionarios. Fotón G7, potencia y equipamiento.
2 partidos en la jornada en primera, por ejemplo, van a jugar a las 6, Cobresal frente a Deportes Copiapó, y mientras que Colo Colo será local a las 20:30. Recordemos del partido frente a Copiapó. Cobresal el año pasado le ganó los 2 compromisos al conjunto de Copiapó. Y en la B, en el ascenso, como usted prefiera, a las 6, Curicó frente a Magallanes.
Prepárate para la fecha que viene con algo rico de Doña Carne. Pulpa, pierna de huesada importada a solo 3.998 pesos. Posta rosada 7.998. Y trutro largo importado a 1.798 pesos. No te quedes en la banca. El tercer tiempo, juégalo en tu parrilla con Doña Carne y doñacarne.cl.
Golazo de Palmer, el criado en la cantera del City. Gana Chelsea al Everton en la Premier por 1-0. Y además tendremos segunda división profesional a las 6. Iban camino, nos iban escuchando los amigos de San Antonio Unido que enfrentan a Provincial Osorno. Y a las 20:30 con Con Nacional ante Deportes Linares.
Ocúpate de tu salud y la de tu familia desde 100 pesos y no te estreses. Consulta médica Red Salud. Sí, desde 100 pesos. Conoce más en cajalosandes.cl/salud-preventiva. Caja Los Andes, construyendo valor social.
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7. La pasión que llevas dentro. Universidad Católica. Universidad
Católica. Se meten en la pelea los cruzados, Andrés Fernández.
Claro, porque ya suman 5 fechas invictos, 2 triunfos, 3 empates. Sexto lugar con 12 unidades a 8 del líder Universidad de Chile. Una Universidad Católica que de la galera sacó un triunfo el día sábado frente al conjunto de Deportes Iquique, con la expulsión del Keno Mena, que se va a perder el clásico frente al conjunto de Colo Colo del día sábado en el Estadio Santa Laura. Pero escuchemos a Thiago Núñez, al técnico de la Católica, hablando de cómo ha levantado el ánimo del plantel para que tenga estas 2 victorias consecutivas, más el empate frente a Huachipato en lo que va de su gestión.
Principalmente mirando hacia atrás y la historia de cada uno. Acá hay un grupo con jugadores experientes, algunos grandes que ya tuvieron muchísimas experiencias buenas y algunas negativas, y principalmente durante el día a día con los entrenamientos. Hemos elevado el nivel de intensidad de los entrenamientos, hemos cambiado un poco la metodología. Felicitar nuestro departamento de preparación física a través del profe de Carlos, profe Mauri, y todos los demás muchachos que trabajan ahí involucrados en el día a día, y principalmente los jugadores, porque al final uno se convence cuando empieza começa a ver resultados diários, as pequenas vitórias diárias, e dentro disso, quando logra resultados importantes como foi contra Cobresal e hoje especificamente da forma como nos tocou ganhar este partido, creio que é algo que retroalimenta o que já estamos fazendo. Já a partir desse momento vamos desfrutar do que hemos conseguido hoje, pero amanhã já pensamos em o próximo partido, em próximo desafio que vamos ter na próxima semana de trabalhos.
Ya, frente a Colo Colo, entonces vamos a saber, Leo Burgueño, para qué está esta Católica de Thiago Núñez, que viene sin perder.
Sí, en un partido, lo marcaba Andrés, un partido que se resolvió con ese tiro libre que hablábamos al principio, en un partido que, como se veía, ya el punto era bueno para la Católica, desde el punto de vista de juego, porque era muy difícil que la Católica pudiera aguantar, sobre todo con uno menos. Por el lado de Puch le hizo mucho daño a Soto por el lado izquierdo. Era mejor Iquique.
Hay una jugada polémica y una mano de Puch, puede ser, ¿o no?
En el inicio de la jugada del segundo gol. Para mí es mano.
Y ahí que falló, ¿no? ¿No se revisó en el VAR?
No, que el VAR no considera que hay, digamos que... O sea, imagino, interpreto que lo que considera el VAR, que no...
Porque se consultó.
Él no va a verla al VAR porque el VAR está de acuerdo con la...
Ah, ya, desde arriba el VAR dice...
Que este fin de semana con las manos en el VAR hubo distintas interpretaciones.
Mañana futbolómetro, ahí tenemos...
Para mí era...
polémico.
Para mí era mano y al no cambiar de posesión la jugada, o sea, siempre ser ataque de Iquique, debería haber vuelto atrás y cobrado la falta.
Pero para ti el empate, entonces, ¿era buen resultado para Católica?
Muy buen resultado.
Porque lo viste superior a Deportes Iquique.
Sí, por el desarrollo del partido era muy buen resultado y además con uno menos. Con Mena, y si, incluso después del partido decía que lo había dicho con la U respecto del año pasado, en otro momento de Católica, este partido lo perdía, pero hay veces que también, digamos, el entorno, los momentos se te dan para que en un tiro libre de 35 metros, de castillo a castillo, uno le pegue de pique al suelo y el otro se equivoque, digamos.
Jorge, ¿y en qué mejoró la Católica entonces con Núñez, que ahora sí tiene resultados?
Hay una actitud distinta, algo tan tan básico, y me imagino que algo que tanto los entrenadores esperan de sus equipos, de sus jugadores, del planteamiento técnico, táctico, perdón, que pueda necesitar el entrenador y disponer el entrenador. Y creo que la Católica es eso, más allá de cierto que todavía necesitan mejorar mucho defensivamente, son muy frágiles, sobre todo cuando enfrente tienen jugadores como Puch, que buscan el mano a mano, los duelos. Claro, estamos hablando de Edson, que es un jugador súper indescifrable, no sabes si va a salirte, va hacia adentro, para afuera. Entonces, pero sacando a Puch, de igual forma creo yo que todavía pasan por una inseguridad, a pesar de que han mejorado, sí, mejoraron mucho o en algo defensivamente, pero pasan por esa inseguridad, digo. Y para arriba creo que Católica depende mucho de lo que pueda hacer y de lo que está haciendo Tapia. Tapia está siendo el jugador revulsivo de Católica, ese jugador que se desordena para desordenar a sus rivales. Pasa un momento feliz el chico Tapia, hace goles, asistencia, se está complementando bien con Sampedri. Sampedri también se le ve con otra actitud, un poco más combativo, a diferencia de lo que veíamos los primeros partidos. Entonces creo que Católica de a poco se está, a partir de eso, de la actitud, está consiguiendo resultados, y eso también suma en lo psicológico, suma en las confianzas para después en la semana trabajar de una manera, entre comillas, más tranquilo, porque ganar un partido como el del día viernes, sin duda que te deja con mucha seguridad, te deja contento, más allá, cierto, de que el gol es un gol fuera del contexto de lo que fue el partido, pero de igual forma las confianzas se recuperan, el entrenador puede trabajar más tranquilo, confía más en sus jugadores, los jugadores también creen en el entrenador, y eso es súper importante.
Llega con la confianza a tope entonces para el partido ante Colo-Colo, Andrés Fernández.
Exactamente, que es el sábado 5:30 en Santa Laura, y se va a exigir estar en el registro de hincha para los abonados cruzados. Va a ser de manera voluntaria. La venta general parte mañana a partir del mediodía. Pero escuchemos a uno que fue protagonista el sábado, autor del gol en el último minuto, o en los últimos minutos, para el conjunto de la Católica, sobre cuánto da para la confianza, cuánto ayuda la palabra de el Nico Castillo.
Feliz por sobre todo el triunfo, porque aguantamos ante un Real muy difícil. La cancha también está muy difícil para jugar, la gente también lo apoya en todo momento, así que rescatamos un triunfo importante para lo que queremos nosotros. Y nada, seguir con esta confianza que tenemos y esto no para acá. Jugar ante un rival así, que viene jugando bien en su casa, ganarle, creo que se demuestra algo que veníamos buscando hace harto. La semana hemos trabajado bastante bien, así que nada, seguir. Lo que nosotros ya tenemos es que esto no para aquí.
Solo con público local el día sábado en el Estadio Santa Laura y el día jueves va a haber junta ordinaria de accionistas por parte de Cruzados. Va a estar, por supuesto, el presidente Juan Tagle.
Revisamos muy temprano en ADN.cl, llegó de madrugada Gary Medel a Chile. ¿Tiene algo que ver con la Católica, Andrés Fernández?
Nada que ver, viene a ver algunos temas familiares el volante del Vasco da Gama, así que viene a interiorizarse de alguna manera, acompañar a su familia, así que es por eso la visita del volante del Vasco da Gama a nuestro país.
Que ayer fue titular en el comienzo del Brasileirao, Tigre Cruces.
Ganando también con Pablo Galdames, también en el partido frente a Botafogo, buena victoria del Vasco.
Gremio.
Con Gremio, que venía de perder el equipo de Gremio en Porto Alegre con Huachipato y que ayer pierde con el Vasco da Gama.
El lunes el aniversario de Católica. Es el sábado 1 y el entre medio está el clásico.
El día 21.
Este lunes 15 tenemos un muy lindo partido, como no, será transmisión de ADN Deportes por el Campeonato Nacional. Clásico, dijo Colo Colo versus Cobreloa. Es el partido que Paya Experto trae común y como la voy a jugar con 10 luquitas por el triunfo local, con lo cual nos ganaríamos 13.200 pesos. Con Paya Experto apuesta por nuevas experiencias. Oiga, es una exhibición Tigre Cruz, es lo que estamos viendo en la Premier, ¿eh?
De Palmer, del criado en la cantera del City, marcaba al mago el golazo en el primero, repite en el segundo y aprovecha las vacilaciones y los errores de el fondo del Everton. En 30 minutos, 3 de Palmer, 3-0 el Chelsea sobre Everton en la Premier.
Desde la semana pasada se encuentra en el país un equipo técnico de FIFA que vino a hacer una primera visita técnica para revisar en terreno algunos estadios y centros de entrenamiento que eventualmente podrían ser sede del Mundial Sub-20 del año 2025, que se va a jugar en nuestro país. Hoy hubo una reunión en la NFP con presencia del presidente Pablo Milad, el comité organizador local, el ministro del deporte Jaime Pizarro, la subsecretaria del deporte Antoni Yanes, el equipo FIFA para analizar lo que se está haciendo, definir tareas futuras y avanzar en los compromisos administrativos más formales para la organización de este Mundial. ¿Qué es lo que viene? Lo primero en adelante es definir la primera preselección de ciudades sede en un año electoral.
Los alcaldes.
Con los alcaldes ahí muñequeando y haciendo presión. Estadios y centros de entrenamiento. Así avanza el Mundial Sub-20 que se disputará en nuestro país el próximo año, 2025.
Un gran saludo de parte de los tenores a la cuarta compañía de bomberos de Paine. Están de aniversario, 24 años de la bomba de Pintué. Así que para los muchachos allá, los bomberos de Paine, el abrazo para ellos. Y desde Nueva York, Eduardo saluda. Él vive en Nueva York.
Muy bien.
Escucha a los tenores, pero quiere saludar al Club Atlético Mesilla, que ayer salió campeón de la categoría senior en las canchas del Alejo Barrios.
Saludos a los bomberos y felicitaciones a los amigos del Mesilla ahí en el Alejo Barrios. Tigre, ahora usted tiene la difícil misión de contarnos quiénes son los ganadores o ganadoras de esas hermosas camisetas del club que hoy celebró su aniversario.
Debo reconocer que ha sido muy difícil. Muy difícil. Han participado todos los que fueron ayer. Pero lo logramos. Hay dos historias, fotografías incluidas.
Se acordaba mucho de Dionis Guerra.
De Dionis Guerra. De Navarro Montoya, muy importante para la gente de Conce.
Si me preguntan, no tengo ni idea.
Chavarría también.
El pelado Montesino.
Pelado Montesino.
Público joven, ¿eh?
Ayer, foto del clásico en familia. Esta es la antigua, este mensaje. Aquí estoy en el estadio viendo a Conce. Con mi padre, Manuel, mi madre, Angélica, el tío Jorge. Es una tradición familiar seguir al León de Collao. La camiseta lila es foto incluida para Giovanni Aravena.
Giovanni Aravena, felicitaciones.
Y ella nos hace un regalo con esta información.
¡Apúrate!
El clásico en familia. Camiseta de mi Conce querido, que siempre ha tenido fuerza y garra y corazón. Y la ocuparé si gano con mi pancita de 18 semanas.
Bien.
Por eso gana la camiseta blanca del Conce, Gisela Figueroa.
Gisela Figueroa, felicitaciones. Ay, felicitaciones a toda la gente de Deportes Concepción. Protagonista en la Liga 2D ayer con triunfo 3-2 sobre Arturo Fernández Vial en el Clásico. Lichón, Villamil, Adomaitis. Llegan y llegan los nombres.
Muchachos, Pedaletti.
Es
Loco Montilla.
Mucha gente participando al WhatsApp de la
René Valenzuela.
También, claro, cómo no.
René Serrano.
Gracias por la sintonía. Sigan con nosotros. Entra a la cancha. El equipo de Top Kia, tu otra pasión. ¿Y desde qué hora estamos en el Monumental Tigre?
Faltarán minutos para las 20 horas con todo el equipo de ADN hoy para el clásico.
¿Hay reunión?
Colo Colo Cobreloa.
¿Hay reunión o no, Carlos?
Hay reunión.
Sí, a las 5 de la tarde. No, no. Ya está fijada.
No, no.
Sí, ya está a las 5 de la tarde.
Extraordinaria.
En la oficina de Carlos Costa. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.